Luis Herrero, Es Radio.
Las 9 y 32 minutos, las 8 y 32 minutos en la Comunidad Canaria. Llega, amigos, el tiempo de la economía. Y hoy podemos, Carlos Cuesta, bienvenido, buenas noches. Hoy
muy
podemos
buenas.
Dar un golpe de Estado, porque Juan Ramón Rayo, que nos tiraniza y que nos propone siempre los temas por donde quiere que llevemos la conversación, todavía está en la casa, ha sido visto en la casa, pero ha de haber desaparecido en algún recodo del pasillo. Y por lo tanto, ahora podemos hacer nuestro propio menú. Si tú tuvieras que elegir la noticia económica del día, ¿cuál elegirías?
Pues yo creo que hoy, a ver, lo que pasa es que claro, esto si me oye Juan Ramón Rayo, pero hay un dato positivo de la venta de coches, pues con ya, lo cual
ahora.
Puede entrar tenía, en depresión
tenía,
con oírlo.
Yo tenía tres anotados y uno era esa. Mira, yo, dime, mira, yo tenía la venta de coches, luego tenemos la última visita de la Troika, que bueno, para que nos diga cómo está el panorama. Y luego está la que más me ha llamado a mí la atención. Ahora llega don Juan Ramón
Se acabó
Rayo,
la alegría, ya se acabó.
Que sepas que en tu ausencia, don Juan Ramón Rayo, y a micrófono abierto, hemos estado contando noticias positivas de la economía española.
Soy mala cosa.
Carlos Cuesta no te ha guardado para nada las ausencias. He dicho que a él le parece que es una noticia muy positiva lo del aumento de la venta de coches en España.
Bueno, muy tampoco, ¿eh? Bueno, positiva.
Hoy hay datos de indicadores adelantados de manufactura que son bastante malos, pero bueno.
Bueno, él hubiera destacado esa noticia. Yo hubiera destacado, sin embargo, la visita de la Troika. ¿Tú vas por otro lado?
Yo voy por pensiones, deuda de familias y empresas, déficit de tarifa, que va a subir la luz en enero otra vez. Y,
o sea, para no más lúgubre, vamos, sí. Para entender. Y lo de las pensiones es muy llamativo, o sea, las y ahora me lo explicaréis bien, pero el titular que yo daría si tuviera que andar solo en este espacio del programa es: el gobierno, para llegar a fin de mes, tiene que echarle mano al fondo de ahorro de las pensiones.
Uh-huh. No, y además
sí, hombre,
la déficit además es terrorífica, ¿eh? Están hablando de 1,8, o sea, casi 20.000 millones.
Así han empeorado.
Sí, la semana pasada salió, hablaban de 1,2, 1,3,
sí.
Y ya la última estimación que baraja Hacienda es 1,8, es decir, que se irían a 20.000 millones de agujero.
Entonces sí. No cumplimos ni de casualidad. O sea, esto es que no tiene dinero y para no emitir deuda coge de ahí. Pero es que en 2 años hemos...
¿Pero coge de ahí con la promesa de devolverlo?
No. O sea, a ver, si vuelve a haber superávit en el futuro, lo reintegrará. Pero la idea del fondo es: cuando hay superávit en la seguridad social se mete dinero, cuando hay déficit se saca. Como no volverá a haber superávit en la seguridad social.
Pero ya ha sacado más veces, ¿no? Quiero decir que esto pasa
el año pasado.
Como todos los fondos de ahorro, pasa que si sigues sacándose
claro,
y no repones,
es que en 2 años hemos gastado el 25% del fondo.
Y contando ya
el de este, sí.
Bueno, pues venga, haz de ponente.
Uh-huh. O sea. Sí, no, efectivamente, pues hoy lo que tenemos es datos de seguridad social, datos bastante negativos. En apenas 2 años el gobierno ha sacado un 25% del fondo de reserva de las pensiones, 18.000 millones, y solo quedan 54.000. Es decir, a este ritmo, en 5 o 6 años el fondo se ha acabado. Y pese a ello, el gobierno sigue manteniendo su discurso oficial de que las pensiones no se tocan, cuando ya hemos explicado muchas veces que no es solo que estemos ante un problema coyuntural, es que estamos ante un problema estructural. Porque es verdad que hay un componente coyuntural, que es que hay desempleo extraordinario por la crisis económica, y como tal se han acelerado una serie de tendencias que estaban latentes en la economía española. Pero, como creo que hablamos de esto justo hace una semana aquí, el INE acaba de revisar las proyecciones de crecimiento demográfico para la próxima década. Entraremos en crecimiento vegetativo negativo, es decir, en decrecimiento en 2017, y hasta 2023 vamos a perder alrededor, si no recuerdo mal, de 4 o 5 millones de habitantes. Como ya hemos explicado otras veces, la previsión a 2050 es que haya un pensionista por cada trabajador. Por tanto, estamos ante un problema realmente serio y realmente estructural. Y ante esto, ¿qué argumentos tiene el gobierno? Pues básicamente que tiene un fondo de reserva de las pensiones, fondo de reserva que se va a acabar en 6 años, y que, como la economía volverá a crecer, como el sector privado volverá a tirar...
Pero es una manera de desarrollarla... Bueno, tú la desarrollas como te da la gana, porque para eso eres el titular, pero si yo tuviera que llevarte la contra diciendo, hombre, no, vamos, que por supuesto que lo que dices es verdad, pero lo más preocupante no es lo que hace referencia a las pensiones, sino lo que hace referencia a la imprevisión del gobierno, que tiene que echar mano de un fondo que no es el suyo para pagar nóminas. O sea, si usted paga nóminas con lo que se supone que en los presupuestos estaba destinado a pagar nóminas. Si usted tiene que meter la mano en otro cajón que no estaba destinado para
bueno,
ese asunto...
Realmente yo creo que ellos sí contaban con echar mano. De hecho, ellos ya han defendido en varias ocasiones que el fondo está ahí para echar mano y que se seguirá echando mano de lo que cuanto haga falta. Es decir, ellos saben que va a haber como mínimo varios años de déficit por delante y ellos cuentan con rellenar parte de ese déficit a partir del fondo de reserva de las pensiones. Algo que a mi juicio no sería objetable si hubiese previsión de que en 4, 5, 6 años volvería a haber superávit y por tanto podríamos volver a nivelar el fondo. Porque al fin y al cabo para eso está el fondo, es decir, para que en momentos que tengas carencia de o insuficiencia de ingresos puedas recurrir a él y cuando tengas exceso de ingresos puedas reponerlo. Pero aquí el problema es que no hay ningún tipo de previsión en el horizonte a medio o largo plazo, y ya no digamos a corto, de que vuelva a haber un superávit. Por tanto, es ir rascando sin ningún tipo de previsión, sin ningún tipo de expectativa de volver a rellenarlo. Y en ese sentido, lo que significa es que están huyendo hacia adelante. Están manejando un problema que no tienen ninguna intención de resolver porque la reforma de las pensiones que han aprobado es marcadamente insuficiente para solventar este problema. ¿Ellos en qué confían? En que la economía privada se recupere, en que volvamos a crecer con fuerza, aumenten los ingresos, aumente el empleo y por tanto se nivelen las cuentas de la seguridad social. Una expectativa que a mi juicio es el cuento de la lechera, aunque no digo que no haya noticias que sean positivas y que coayuven a esperar que pues el sector privado esté en una situación algo más desahogada. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que familias y empresas están en mínimos de endeudamiento desde el año 2007. ¿Por qué? Porque están amortizando su deuda, están reduciendo su deuda a ritmos apreciables al menos. El sector familiar, por ejemplo, ha reducido en un año en 45.000 millones su deuda y el sector empresarial en 120.000 millones. Problema, como siempre decimos, que paralelamente en este mismo año el sector público lo ha aumentado en más de 135.000. Pero bueno, esta es la buena noticia del día, que podemos añadir otra, como el aumento de las ventas internas de automóviles, pero a mi juicio hay dos que hemos conocido hoy, la otra pues se puede incluir hoy porque es del viernes pasado y las implicaciones van a durar hasta final de año, y es, por un lado, que Montoro no quiere hacerse cargo de la parte comprometida del déficit de tarifa. El gobierno había metido parte del déficit de tarifa en presupuestos, había subido impuestos para pagar ese déficit de tarifa, y ahora Montoro dice que se queda con esos impuestos que han subido en lugar de destinarlos a evitar que suba la luz. Y como consecuencia de ello, la luz va a tener que volver a subir, porque tenemos un déficit de tarifa de 4.000 millones de euros. Por tanto, si este año la luz habrá subido casi un 15%, el año que viene podemos esperar otra subida de igual magnitud, o mayor magnitud, porque este déficit hay que reducirlo. Desde el año 2007 la luz ya ha subido un 60%. Por tanto, imaginémonos qué va a suceder si la luz va a seguir subiendo, que lo va a hacer, cómo va a machacar la economía familiar y empresarial. Y luego, la otra mala noticia, y a mi juicio sí se confirma esta tendencia muy preocupante, es que probablemente el que es el mejor indicador adelantado de la evolución de una economía, tanto para indicar cuándo vamos hacia arriba y cuándo vamos hacia abajo, el PMI de Markit, ha marcado en noviembre la primera contracción de la actividad manufacturera en España desde mayo. Estaba en 50,9, para que nos hagamos una idea, por encima de 50 es que la actividad está creciendo, por debajo de 50 que estamos en recesión. Bueno, pues ha caído de 50,9 a 48,6. Y, para terminar, solo leer la frase del encargado de este estudio de Market PMI, porque vamos, lo hubiésemos podido pronunciar aquí. Estos datos ponen de relieve la fragilidad del sector manufacturero español. Por tanto, extrema fragilidad que, por cierto, va de la mano con esa nueva entrada en recesión de Francia que conocimos en el tercer trimestre, esa desaceleración del crecimiento de Alemania. En conjunto, ¿qué pasa si, como hemos dicho muchas veces, España no vuelve a crecer, sino que vuelve a caer en recesión? ¿Qué pasa con la previsión del gobierno de desempleo, de déficit y de toda la estabilidad macroeconómica que hemos conseguido al calor de Draghi, que puede esfumarse en cualquier momento?
Claro, sí, yo creo que lo que se está confirmando es lo que más o menos estamos dibujando desde hace unos cuantos días. Vamos a ver, que hay un momento en el cual están apareciendo datos que son positivos, es verdad. verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos sido avalados, es más fácil financiarnos, sobre todo públicamente, desde luego privadamente en absoluto, sigue empeorando el tema, pero públicamente es más fácil financiarse. Y se ha visto que hay una pequeña cantidad de dinero circulando en estos momentos en España. Dinero que además, de hecho, si lo comprobamos, el consumo privado ha subido algo, pero el consumo público ha subido claramente. Es decir, es el que está tirando en estos momentos otra vez de la actividad económica. Pero claro, esto pues puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Y ese es el pequeño problema. Entonces, cuando vas mirando, dices, oye, las familias hacen lo que deben, reducen su deuda, se están preparando, oye, para tener una posición más saneada. Las empresas hacen lo mismo. En vez de exponerse más, siguen reduciendo deuda. Están haciendo lo que deben. Hasta que miras al Estado. Dices, oye, él es el que ha tenido la facilidad de endeudamiento. A él es al que le han dado una carta blanca para que pueda seguir endeudándose. Oiga, utilice ese endeudamiento para algo que genere actividad. Es decir, para bajar impuestos. No me lo destine a gasto. Entonces, cuando ves lo que va ocurriendo, dices, oye, las familias hasta han conseguido sacar determinado dinero incluso para lanzarse a consumo de bienes ya más duraderos, como puede ser un coche. Es decir, están con un planteamiento muchísimo más serio del que tiene en estos momentos el gobierno. Y le ves, por ejemplo, en pensiones, con el planteamiento contrario. Y a ver, solucione usted el problema. No vaya pasando el tiempo diciendo, ahora cojo un pellizquito del fondo de reserva, ahora vuelvo a coger otro, ahora dejo aquí un déficit de 1,8 puntos. A ver, no. Usted tiene que arreglar esto porque es evidente que esto no se va a solventar solo. Yo el problema que le veo a toda esta historia es que a medio y largo plazo el panorama no es nada bueno. Es decir, los brotes, luces, iluminaciones, no sé cómo llamarlo, que están apareciendo, nos los podemos cargar si no existen las reformas estructurales. Y yo no veo por ningún lado el recorte de gasto en la administración, no veo que se estén tocando las cuestiones que todos sabemos que van a provocarnos unos gastos tremendos a medio y largo plazo, como es el de pensiones. Porque, claro, lo decía Juan Ramón, la previsión de que en 4 o 5 años volvamos a crecimiento. Vale, perfecto. Pero es que para mantener las pensiones no solamente necesitamos crecimiento, necesitamos un crecimiento con una capacidad de creación de empleo muy fuerte y, cuidado, necesitaríamos posiblemente incluso que volviesen los flujos migratorios del pasado. Y es que no lo vamos a tener. Pero no lo vamos a tener ni por asomo, porque el principal captador de esos flujos migratorios era la construcción. La construcción se va a disparar en España en 5 años o en 10 años como para volver a asumir una mano de obra barata. Vamos, ni por lo más remoto. Entonces vamos a tener un problema demográfico. Estamos en destrucción demográfica ya. Hemos entrado en pérdida de masa demográfica. Y tenemos un panorama hasta 2050 que es letal, de multiplicarse por 2 el gasto en pensiones. Entonces dices, por favor, señores políticos, cojan los brotes que son reales de ahora, cójanlos y por amor de Dios, afiáncenlos. No los dejen pasar, porque va a ser una oportunidad perdida gravísima.
¿Pero cómo se financiarían desde vuestro punto de vista?
Recortando el gasto público. O sea, es que es la enorme asignatura pendiente y no pueden seguir así. O sea, todo el esfuerzo que están llevando a cabo las familias y las empresas con una carga fiscal brutal. Oye, la compra de coches se ha levantado un 15,1% pese a la enorme carga fiscal que tenemos encima. Tenemos 51.000 millones de euros de pago fiscal total entre empresas y familias superior al que teníamos hace 4 años. Y pese a eso, la gente ha sacado dinero para reducir deuda y para cambiar de coche. Algunos de ellos. Pero dices, oye, es un ejemplo clarísimo de que las familias están haciendo lo que tienen que hacer. Y dices, y en medio de todo eso, se siguen incrementando en los últimos presupuestos 15.000 millones más de gasto. Dices, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Lo de la reforma eléctrica. Vamos, desde mi punto de vista es vergonzoso. Yo no sé cómo vamos a presentar esto internacionalmente desde el punto de vista de seguridad jurídica. Se reúne el Ministerio de Hacienda, se reúne el de Industria, se reúnen las empresas, hablan con las asociaciones de consumidores y dicen, a ti te toca esta parte, a ti esta, y nosotros cargamos contra los presupuestos del Estado 3.600 millones. Llega el momento de ver dónde está la partida del Estado y ha desaparecido. Pero oiga, ¿y ahora usted cómo se lo va a explicar a las empresas? Están recibiendo un castigo bursátil las eléctricas de muchísimo cuidado, con toda la lógica. Los inversores internacionales dicen, oiga, pero ¿eso que hay ahí? ¿Eso es un país? ¿Eso es un gobierno o eso qué es?
Yo nunca he sido favorable de que el gobierno, es decir, todos los contribuyentes, asumiéramos el coste de la electricidad, porque creo que lo positivo es que el coste de la electricidad refleje el coste real de producirla y, por tanto, que la gente consuma más o consuma menos electricidad en función de su coste real, nunca esté subvencionado por la puerta de atrás. Pero lo que ha sucedido aquí ha sido que se subieron una serie de impuestos, entre ellos el impuesto sobre el gas, con el pretexto de que eso iría a financiar el déficit de tarifa, y al final se lo ha quedado Montoro para cubrir los agujeros de Montoro. Y aquí, como ya hemos comentado muchas veces, el problema del déficit de tarifa es un problema de que los costes se han hipertrofiado en las últimas décadas. ¿Y qué partida de los costes se ha hipertrofiado especialmente? La partida de primas a las energías renovables, partida promovida por los distintos gobiernos que han poblado este país desde o en la última década. Y eso es la partida que más ha crecido, la partida que, para que nos hagamos una idea, una cuarta parte de todos los gastos, absolutamente todos, desde que se genera la electricidad hasta que llega a nuestras puertas, de todos los costes del sistema eléctrico español, son primas que no es full cost, no es todo el coste, es solo el exceso de coste para hacer rentables las renovables, son primas a las energías renovables. Es un completo disparate tal y como está programado el sistema, que mientras carguemos con esta hipoteca que está comprometida a 30 años, vamos a tener una de las electricidades más caras de Europa. Es que nuestra electricidad, hemos dicho, en los últimos años un 60%, pero es que con respecto a 2002 ha crecido un 120%. En cambio, en el resto de Europa, con respecto a 2002, la electricidad ha crecido un 50, un 60. ¿Cómo vamos a poder competir con una energía que es cada vez mucho más cara que antes?
Respecto a esta noticia he leído, y no sé si estaba bien tirado la información que yo leí, que ahí se había producido un enfrentamiento una vez más entre el ministro Soria y Montoro, y que había ganado Montoro y había perdido Soria. Pero en el trasfondo de ese enfrentamiento, ¿qué había, Carlos?
Bueno, yo creo, vamos a ver, aquí hay muchas tesis, hay algunas que no son muy sanas y que hablan de determinados intereses empresariales que están llegando a oídos del señor Montoro. Yo no sé si eso es verdad o no es verdad, y que estarían representando precisamente al sector que está recibiendo las primas a las energías renovables. Yo no sé si es verdad o no es verdad. Ahora, hay una cosa que es cierta. Yo no llego a entender cómo un proyecto técnico sale de un ministerio después de analizarlo los técnicos, después de hablarlo con las empresas, sale con acuerdo y después salta por los aires. Yo no llego a entenderlo. O sea, eso en un país normal no ocurre. Entonces yo, esta historia de lo de los duelos, yo lo que tú planteas, Luis, siempre tienen que tener una razón de fondo. O sea, yo no me creo que esto sea exclusivamente una pelea de varones, de yo mando más que tú, señor Soria, yo quiero ser el que controle plenamente los presupuestos y no acepto que tú me hayas metido una morcilla en los presupuestos de un gasto de 3.600 millones de euros. Tiene que haber algo más, porque si no, cargarte un acuerdo de esta dimensión. Pero es que no es solo esto. La semana pasada prácticamente ya está terminada de dibujar la reforma de las cajas. Bueno, cogemos lo que salió del Ministerio de Economía, de Luis de Guindos, que todos sabemos, no es que vaya a revelar ningún secreto, Soria y Guindos se llevan muy bien. Y por decirlo de alguna manera, están dibujados en este gobierno como una especie de bloque frente a lo que sería el bloque del señor Montoro. Bueno, sale la reforma de las cajas, le quita el poder a los políticos, obliga a que los políticos se tengan que refugiar en una cosa que llaman fundaciones, solamente pueden tener acceso a la obra social y además tienen que preparar un fondo de reserva en caso de que pasen a controlar los bancos, que es donde se refugia la actividad financiera de las antiguas cajas. Tú te coges el texto que ha salido ahora, después de las enmiendas pactadas con PNV y CiU, vamos, como un huevo en una castaña. En estos momentos puede controlar la fundación la caja teniendo menos del 50% del capital, puede además compatibilizar cargos de consejero en la fundación el otro, es decir, mandar en ambos lados. Y dice, no, pero no podrán tenerlos a la vez. Bueno, ya, si está representando al que manda, usted me dirá quién va a responder. Pues lógicamente, vamos, es raro que alguien muerda la mano que le da de comer. No tienen que tener el fondo de reserva y cuidado, encima, si tiene su actividad centrada en una comunidad autónoma, el protectorado no lo va a desarrollar ya el Ministerio de Economía, es decir, el Gobierno Nacional, sino que lo va a desarrollar la respectiva comunidad autónoma. Es decir, llevado, por ejemplo, al caso del País Vasco, ahora PNV. Ya, y si gana Bildu, ¿quién? Bildu, ¿no? Entonces, dices, pero bueno, vamos a ver, un proyecto que salió técnico acaba siendo destrozado en el paso por el Congreso. O un proyecto que sale técnico del tema de la reforma eléctrica acaba siendo destrozado por una pugna entre dos señores en las que no llegamos a saber si hay un interés por ahí extraño de las empresas del lobby de energías renovables. Esto no puede ser así.
Lo que comenta Carlos, yo creo que ilustra bastante bien que hay una visión muy idealizada de la política, como es que es algo así como tratar de buscar la mejor solución técnica posible para problemas que nos afecten a todos. En realidad, de esa realidad o de esa teoría a lo que es en realidad, dista un trecho gigantesco. ¿Por qué? Porque al final toda normativa tiende a responder a los intereses de lobbies empresariales concretos, bueno, empresariales o de lobbies organizativos
o políticos,
funcionariales, etcétera. Es decir, a lobbies, grupos de presión que intentan arrimar el asco a su sardina y convertir la ley no en lo que técnicamente, si es que existe una definición técnica para un problema económico, que yo lo dudo, pero bueno, a lo que técnicamente se pueda llegar a un consenso, sino simplemente a meros intereses, a meros tira y afloja entre los distintos miembros implicados. Y luego, yo creo que este movimiento de Montoro a última hora, porque esto estaba en el presupuesto del año pasado, por tanto no es algo que se haya pactado hace dos semanas y Montoro se haya enterado ahora y ha dicho que no. Yo creo que este movimiento de Montoro, para no hacerse cargo de casi 4.000 millones del déficit de tarifa, responde ahora mismo a algo muy claro, y es que las cuentas del déficit público no están saliendo, y como no están saliendo, hay que ver de dónde se suelta carga, y esto era una carga muy jugosa para soltar. Es que son casi 4 décimas de déficit. Si el otro día decíamos que nos íbamos al 7,3, pues solo con esto ya nos bajamos otra vez al 6,9, hasta el 6,5, que hay que llegar como objetivo, pues bueno, trampear de aquí y de allá, a lo mejor se llega. Pero claro, esto no olvidemos que es una forma de cambiar cromos. Es decir, si no está la deuda aquí, está a otro lado. No es que se haya recortado el gasto y ahora seamos austeros. Es esto no lo contabilizo, pues se imputa el gasto a otra partida.
¿Y por qué? ¿Cuál es la razón última, en vuestra opinión, para que algo que todos los expertos coinciden en señalar como una medida absolutamente inevitable, el gobierno no la quiere afrontar? Me refiero al recorte del gasto público.
Hombre, a mí lo único que se me pasa por la cabeza es que la dependencia que tienen ellos precisamente de esos cuadros administrativos es tremenda. A mí hay una cosa que me preocupa mucho de lo que está pasando con la profesión política llevado a los gobernantes, y es que prácticamente todos los que entran son empleados públicos. O sea, la forma de cultivarse o de criarse una o de crearse una carrera pública en estos momentos, una carrera política, es saco una oposición, no ejerzo de esa profesión, abogado del Estado, ingeniero del Estado, lo que sea. Me guardo la oposición y empiezo mi carrera política. El resultado es que tenemos todos los cuadros políticos llenos de empleados públicos, funcionarios, que es que ni tan siquiera han llegado a ejercer la mayor parte. Entonces yo tengo toda la sensación de que ellos miran esa destrucción de puestos públicos poco menos que como reventarse su propio futuro. Si a eso le sumas, que además son cuadros donde ellos van posteriormente, oye, que una persona acaba de senador en no sé dónde y dices, venga, mándalo ya a la sociedad pública no sé cuál, mándalo ya al consorcio tal, mándalo ya al ente público no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo tengo toda la sensación de que es una pelea, gente que piensa en clave privada y en clave yo me voy a buscar mis garbanzos cuando salga o cuando no salga o cuando esté en la vida privada normal, frente a un grupo de personas que piensan que la reducción del aparato administrativo es quitarse sus posibilidades de puesto futuro. Porque es que yo no llego a encontrar en estos momentos otra explicación, bueno, aparte de los apoyos políticos que tienen, oye, que todos sabemos cómo se consiguen determinados avales y no sé qué, que es a base de ofrecer cargos. Si tú te cargas esos cargos, te cargas tus apoyos. Posiblemente esto, oye, con una apertura de los procesos de elección en los partidos se solucionaba, ¿no?
Una parte de la explicación, desde luego, es esa. Es decir, ellos ven la administración como un instrumento para extraer rentas de la sociedad y para extraerlas en su beneficio. Entonces, ellos saben que son funcionarios y que, por tanto, una vez dejen sus responsabilidades políticas, de lo que van a vivir va a ser de los puestos de funcionarios que queden en la administración, y por tanto no los van a querer recortar bajo ningún concepto. Y de eso pues todos hemos oído hablar a gente, bueno, todos los que pues tengamos ciertos contactos hemos oído hablar a gente cercana al Partido Popular que te reconoce que lo último que van a recortar son sus privilegios más directos, porque es de lo que van a terminar viviendo. Pero yo creo que el motivo principal por el cual no están recortando de manera muy intensa el gasto es otro, y es, siendo ese muy importante, y es que ahora mismo hay que tocar el estado de bienestar. Es decir, el gasto tal y como está sobredimensionado implica que un recorte serio de verdad tenga que pasar por un recorte del estado de bienestar. La sociedad española no acepta, porque lleva varias décadas sumergida bajo el caldo ideológico de adoctrinamiento de que el estado de bienestar no es el bienestar del Estado, sino el bienestar de la sociedad, etcétera, que se recorte el estado de bienestar. No se pueden tocar pensiones, no se puede tocar educación, no se puede tocar sanidad, no se puede tocar nada de nada. Con lo cual, el gobierno tiene ante sí unas elecciones, y como su objetivo no es solucionar los problemas de España, sino seguir en el poder, como no tienen una ideología liberal en la cabeza, no tienen convicciones, no tienen idea de ni pretensión de querer cambiar nada, aunque se sacrifiquen, aunque pierdan el poder, pues lo único que hacen es populismo barato. Es decir, ¿qué quiere la gente? ¿Que no se recorte el gasto? Bueno, pues lo que la gente quiere a corto plazo, que no se recorte el gasto. ¿Que luego a largo plazo vamos a tener unos problemas gigantescos porque la deuda pública se está disparando, no vamos a cumplir el déficit, la economía sigue sin repuntar, etcétera? Bueno, yo mientras siga en el poder, mientras gane las siguientes elecciones o mientras no pierda de mucho y pueda pactar y pueda mantenerme en el poder, a mí ya me basta. Y eso obviamente es un desastre absoluto de política
y económica. Luego nosotros tenemos ya un problema incluso de como país de estructura de voto, ¿eh? En España 9 millones de personas cuyo voto depende de una forma mayoritaria precisamente por cómo queden las pensiones son jubilados. Y eso acaba provocándote una situación un poco curiosa de voto, porque no se atreve nadie a tocar de verdad. Es decir, ahora se ha hecho, es verdad, se ha hecho una reforma, oye, y se está recortando un poquito. Pero tú ves la curva demográfica y la situación que tiene de población España y necesitaría una reforma muchísimo más potente. Y dices, ¿y eso por qué no se hace? Ya, es que a ver quién es el que se atreve a tocar el principal argumento de voto de 9 millones de personas.
Hombre, se supone que las reformas no son para que entren en vigor ahora, sino que vayan entrando en vigor progresivamente. Me refiero a la reforma de las pensiones.
Pero
a los 9 millones de votos de votantes les tendrías que
pero
decir,
fíjate el boquete,
ojo, que a usted no le afecta, ¿no?
Pero fíjate el boquete de este año, ¿eh? El boquete de este año posiblemente ronde los 20.000 millones, que como tengas que hacer un recorte de 20.000 millones para cuadrarlo ya, bueno.
Claro, la de las pensiones, la estructural, digamos, la relevante, la crucial no tendría por qué afectar desde ya. De todas formas, habría que hacer un ajuste de las pensiones medias ya, porque si no nos salen las cuentas, como indica Carlos, 20.000 millones de descuadre. Pero efectivamente, el ajuste crucial que hay que hacer es a más largo plazo. Pero hay otros ajustes que inevitablemente hay que hacerlos ahora. Si hay que echar de la administración pública a 600.000 personas más, pues es que hay que echarlas en 2 o 3 años. Y eso, pues claro, se te viene encima las siguientes elecciones. Y claro, pues que eso implica que puedes perder las elecciones. Sí, pero es que ganar a costa de quebrar o de abocar a la quiebra la economía, pues no es lo más responsable.
Don Juan Ramón, hasta mañana.
Hasta mañana.